de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día 29, lunes 29 de noviembre, terminando este mes, empezando ya en unos días más diciembre. 11 grados de temperatura a esta hora de la mañana acá en la capital. La máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 31, así que a aguantar ese calor que se avecina para esta jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 con cielos totalmente despejados. Donde también tienen cielos despejados es en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 9 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 21 durante el transcurso de la tarde. Y en Puerto Montt, 11 grados a esta hora, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, la máxima va a llegar hasta los 18 grados, pero se esperan precipitaciones sobre todo durante las primeras horas de la mañana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Paula Daza renunció como subsecretaria de Salud Pública para unirse sin cuestionamientos a la campaña de José Antonio Kast. Luego de conversar con Kast, optó por presentar su renuncia al presidente Sebastián Piñera y evitar así cualquier cuestionamiento político. La Junta Nacional de la Democracia Cristiana oficializó su apoyo sin condiciones a Gabriel Boric. La jornada estuvo marcada por una carta enviada por el presidenciable a la colectividad encabezada por Carmen Frey. Sería hipócrita de mi parte, decía, pretender desconocer las diferencias con la DC solo por interés electoral, remarcó al tiempo que aseguró que su gobierno será de diálogos. Isquiasicha rechazó la acusación del presidente de la UDI sobre la deuda por una beca del Estado. La jefa de campaña de Gabriel Boric, Isquiasicha, afirmó que la declaración del timonel gremialista son parte de una campaña del miedo y la mentira por parte de la candidatura de José Antonio Kast. El Consejo Asesor COVID-19 propuso posponer abrir las fronteras terrestres y viajar al extranjero solo si es estrictamente necesario debido a esta variante Omicron. Ante la nueva variante, que posee mutaciones preocupantes que pueden evadir anticuerpos, llaman a posponer la apertura de las fronteras terrestres anunciadas para este 1 de diciembre en al menos 2 semanas. En noticias internacionales, Canadá registró los primeros 2 casos de la variante Omicron provenientes de Nigeria. El ministro de Salud de la Nación Norteamericana confirmó la noticia y reconoció que se espera que se encuentren otros casos de esta variante. Los heridos por el sismo de magnitud 7,5 en Perú aumentaron a 12 y los damnificados a 1.670. El presidente Pedro Castillo llegó hasta la zona para conocer de primera mano el alcance de los daños y coordinar acciones de emergencia y ayuda a los afectados. Y en noticias del deporte, Colo Colo cayó frente a Unión Española y le dejó servido el título a la Universidad Católica. Con goles de Valencia y San Pedri, la UC superó 2-0 a Huachipato y es el único líder del campeonato. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada de día lunes 29 de noviembre. Una de ellas tiene que ver con lo que les anunciaba en los titulares. Durante la tarde de ayer, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció por medio de un registro audiovisual que presentó su renuncia al presidente Sebastián Piñera. Esto para unirse al comando de José Antonio Kast. La decisión se da en la misma jornada en que la doctora Daza se reunió con el abanderado republicano, en que ambos compartieron un diagnóstico de los problemas de salud del país y el tratamiento de la pandemia, además de abordar el rol que podría asumir el comando, la ahora ex autoridad sanitaria, quien fue confirmada como refuerzo para el equipo de campaña de Kast cuando faltan solo 24 días para la segunda vuelta presidencial en la que se va a medir el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el republicano José Antonio Kast. Bueno, en este video, la subsecretaria Daza aseguró que han sido más de 600 días en que ha estado dedicada a enfrentar la pandemia en un periodo sumamente difícil. Esto fue parte de lo que dijo la subsecretaria en este video que se difundió durante la tarde del día de ayer.
Han sido más de 600 días en que he estado dedicada a enfrentar la pandemia, un periodo sumamente difícil para una gran mayoría de los chilenos, donde ustedes han sido testigos de que di lo mejor de mí para hacer frente a la crisis sanitaria más dura en el último siglo. Pese a que la normativa autoriza el permiso sin goce de sueldo, hoy le he presentado la renuncia al presidente Sebastián Piñera para poder seguir trabajando por la salud de Chile y de todos los chilenos. Tras haberme reunido y conversado con José Antonio Kast, tengo la plena convicción de que donde más puedo contribuir a la salud de todos los chilenos es desde su comando. Tras una larga conversación con el candidato, él me ha reafirmado que en su gobierno trabajaremos por un sistema de salud más justo y más equitativo. Me ha dado certezas que en su gobierno dará continuidad a las diversas medidas que hemos implementado para poder controlar la pandemia y que han resultado exitosas. Por lo tanto, voy a seguir contribuyendo desde mi especialidad y mi experiencia para poder equiparar el acceso y la calidad de la salud pública.
Declaraciones entonces de la subsecretaria de Salud Pública al anunciar su renuncia al Ministerio de Salud para sumarse al comando de José Antonio Kast. Cabe indicar que desde el comando del candidato del Frente Social Cristiano afirmaron que si bien inicialmente DASA había decidido solicitar un permiso sin goce de sueldo para poder dedicarse de lleno a la campaña, luego de conversar con José Antonio Kast optó por renunciar a su cargo y así también evitar cualquier cuestionamiento político o a una decisión que en verdad no tenía ningún reparo legal, según lo que explicaba la propia subsecretaria Paula Daza en este video que difundió durante la tarde del día de ayer, en donde anunciaba su renuncia para sumarse al comando del abanderado republicano. Así que probablemente hoy día ya se va a conocer quién va a ser el reemplazo de la subsecretaria Paula Daza, porque hoy día hay balance sanitario, balance desde La Moneda, que siempre está presencialmente el ministro de Salud, con la subsecretaria Paula Daza y también con el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac. 6:36 a.m.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En otras informaciones también les cuento que pasada las 6:00 p.m. y después de más de 8 horas de debate, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana aprobó el voto político en que declaró su apoyo a la candidatura a presidente de la República de Gabriel Boric en la segunda vuelta. El texto acordado por los miembros de la Junta Extraordinaria del partido, encabezado por Carmen Frey, señalan en su punto número 4 que el partido de la DC no se propone ingresar al futuro gobierno ni condicionar su apoyo. La candidatura de Boric tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y paz social. La decisión falangista estaba nítida desde antes de que iniciara esta reunión, que se realizó a través de Zoom este domingo y en el cual participaron más de 442 militantes. Sin embargo, la cita tuvo un momento de especial tensión cuando, pasadas las 11:30 a.m, la presidenta de la DC leyó la carta enviada por el candidato presidencial de Apro Dignidad, quien no asistió a la reunión de los militantes falangistas como se había pedido en algún momento. En la misiva, el presidencial le llamó a un acuerdo a la colectividad e hizo un mea culpa por el apoyo tardío del Frente Amplio a la candidatura presidencial de Alejandro Guillé en el año 2013, que se fue la antesala del triunfo de Sebastián Piñera, recordemos. Y en otra parte del texto que se leía en esta junta es que él quería partir reconociendo que la DC es un partido que ha sido una gran importancia para Chile, al mismo tiempo que él decía tener la convicción más profunda de que ante la disyuntiva que nos presenta el próximo 19 de diciembre son más aquellas cosas que nos unen que las que nos separan. Más adelante, el abanderado presidencial abordó también las diferencias que ha tenido con la colectividad. Y recogiendo las palabras de la ex candidata presidencial Yasna Proboste, dijo que pecaron de inmadurez en demorar hasta el final el apoyo por la segunda vuelta en el año 2017 con Guillé. Hay cosas que nos unen y que duda cabe, decía Boric en esta carta, pero no podría desconocer que también hay algunas que nos han separado. De hecho, como dirigente estudiantil y luego como dirigente político, nos ha tocado transitar por caminos distintos, decía Gabriel Boric en esta carta, que a continuación también planteó a los DC su compromiso de seguir escuchando y encabezando un gobierno de diálogos. Bueno, finalmente, pasadas las 8:00 p.m, la timonel de la DC, Carmen Frey, señaló que la Junta Nacional del partido, tras un debate en el que participaron delegados y delegadas de todo el país, aprobó apoyar a Boric en una segunda vuelta presidencial por una amplia mayoría. Y agregaron que la Junta Nacional valoró el contenido de la carta enviada por el abanderado de Apro Dignidad y valoró el párrafo de la misiva que leyó textual, donde Boric los invitó a que no renunciaran nunca al camino de la conversación y de la generación de acuerdos. La presidenta falangista indicó que Boric conversó y han estado en contacto durante el último tiempo y esperan reunirse próximamente para que él pueda acudir a un encuentro masivo con la Democracia Cristiana. Consultada sobre si algún delegado de la DC se sumará al comando de Boric en los próximos días, Frey sostuvo que durante la junta de este domingo no se conversó esa parte en particular y eso se va a ver en los próximos días. Por su parte, Gabriel Boric, a través de un video, expresó su agradecimiento al apoyo de la Democracia Cristiana. Él decía: asumo el desafío y la responsabilidad de convocar a todos quienes se sientan parte de la democracia y que no quieren retroceder en materia de derechos humanos. Estamos aquí para buscar los temas que nos unen más que los que nos separan. Con anterioridad en la jornada y previo a la lectura de la carta de Boric, la presidenta de la DC y candidata presidencial Yasna Proboste plantearon sus determinaciones de apoyar al abanderado de Apruebo Dignidad pese a las dudas de un sector de la DC que es partidario de decretar libre acción. Bueno, el lunes pasado la ex senadora recibió en su hogar al presidenciable para conversar de este eventual apoyo y finalmente la Democracia Cristiana decidió darle su apoyo completo a Gabriel Boric. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y hablando de la campaña de Gabriel Boric, Iskia Siches rechazó durante la noche declaraciones realizadas minutos antes por el presidente de la UDI, senador electo Javier Macaya, en el sentido de que la expresidenta del Colegio Médico debe una beca al asegurar que la médico cirujano no ha cumplido en el sector público el tiempo requerido para devolver ese aporte del Estado. Una vez más el miedo, decía Iskia Siches, ahora por el señor Macaya: jamás he incumplido mi periodo asistencial obligatorio. Trabajo 22 horas en infectología en el Hospital San Juan de Dios, decía Iskia a través de Twitter. Y dice que ahora se encuentra con vacaciones después de su postnatal. Momentos antes, en declaraciones en Tolerancia Cero y consultando por las críticas surgidas desde la oposición por el ingreso de la ahora ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza a la campaña de José Antonio Kast, el diputado gremialista había indicado que la renuncia al gobierno de la ex autoridad de salud se realizó para despejar cualquier flanco de críticas. Y en ese sentido destacó que se plantean críticas y que va del diputado Leonardo Soto a la Contraloría. Y a mí me llama la atención, decía Macaya, que Iskia Siches, presidenta del Colegio Médico, tiene pendiente el pago de una beca en el Hospital San José, pidió incluso un pronunciamiento de Contraloría y ella debiera también, como funcionaria pública, devolver esa beca. Requerido para que aclarara sus dichos, Macaya indicó que cuando tú recibes una beca del Estado de Chile para cursar tu especialidad, cuando estudiaste medicina, tienes que devolver con trabajo en el sector público. Ella, en referencia a Siches, dijo: en los últimos años ha trabajado en el Colegio Médico y la necesidad de devolver es en la atención pública en salud y ella es algo que tiene pendiente, decía Macaya en esta entrevista con Tolerancia Cero, en donde Iskia Siches rápidamente, en todo caso, le respondió a través de Twitter enfatizando que ella no debe nada y que ha trabajado constantemente en el Hospital San José y que ahora está de vacaciones luego de su postnatal. 6:43 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en otras informaciones, esta vez del ámbito sanitario, la nueva variante B.1.529, cuyo descubrimiento fue anunciado por científicos en Sudáfrica y se rebautizó como Omicron por la Organización Mundial de la Salud, organismo que la clasificó como preocupante, ya se ha detectado en muchos países. Esta nueva mutación fue notificada por primera vez en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre y desde el viernes 26 cada vez más países están suspendiendo los viajes con Sudáfrica y distintas zonas de ese territorio. El sábado 27 de noviembre nuevos casos se notificaron en Italia, Bélgica y República Checa, que se sumaron al de Reino Unido y Alemania. Otros dos casos se detectaron en Israel y en Hong Kong. Hoy en Países Bajos, autoridades sanitarias anunciaron que entre los viajeros que regresaban en avión desde Sudáfrica el viernes y que llegaron a Ámsterdam a través de dos vuelos desde ciudades del Cabo y Johannesburgo, recibieron un diagnóstico positivo de SARS-CoV-2, y esto también luego de que se realizaran exámenes adicionales y se detectara 13 casos de esta nueva variante. Omicron tiene mutaciones muy inusuales que son motivo de preocupación porque podría permitirle escapar de la respuesta inmunitaria del cuerpo y hacerlo más transmisible, según lo que dijeron algunos científicos. El grupo técnico asesor sobre la evolución del virus, el SARS-CoV-2, de la OMS, grupo de expertos que, recordemos, monitorea y evalúa periódicamente la evolución de este COVID-19 y las mutaciones que tiene, convocó para el viernes pasado una evaluación de esta variante. Primera infección confirmada, conocida, fue recolectada el 9 de noviembre y esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. La evidencia preliminar indica que la OMS sugiere un mayor riesgo de reinfección de esta variante en comparación con otras variantes de preocupación. El número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica y eso, por supuesto, es una preocupación. En Chile, el Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud, frente a las declaraciones de la OMS sobre la nueva variante de preocupación y ante la evidencia indicada de que un cambio perjudicial en la epidemiología del coronavirus, recomiendan adoptar una conducta anticipatoria que permita detectar la circulación de nueva variante y reducir el riesgo de propagación en nuestro país. Y las recomendaciones parten, por ejemplo, por posponer la apertura de las fronteras terrestres que se anunció para el 1 de diciembre. Y que esta se retrase en al menos 2 semanas más, según lo que explican, para poder permitir que las autoridades sanitarias regionales fortalezcan la capacidad de detectar y aislar con prioridad en aquellos de mayor tránsito de personas. Pero no es la única medida que llaman a considerar. También señalan que suspender el ingreso de viajeros provenientes del sur de África y evaluar si se debe aplicar a viajeros de otras procedencias. Además, indican exigir a todos los viajeros provenientes de Europa PCR al ingreso y cuarentena de 5 días, independiente del resultado del test y del esquema de vacunación con el que se encuentre. La OMS establece que los diagnósticos actuales de PCR del SARS-CoV-2 continúan detectando esta variante. Varios laboratorios han indicado que para una prueba de PCR ampliamente utilizada, uno de los 3 genes Diana no se detecta. Y por lo tanto, esta prueba puede usarse como marcador para esta variante a la espera de una confirmación de la secuencia. Usando este enfoque, esta variante se ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infecciones anteriores, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja de crecimiento. El doctor Miguel O'Ryan, académico del programa de microbiología y de la Facultad de Medicina de la Chile, advirtió acá en Duna el viernes que el escenario actual sobre Omicron no hay certeza de nada y aclaró que los alcances de esta nueva variable se manejan aún principalmente en base a suposiciones. Todo es podría y básicamente hay que darle un tiempo para ver su comportamiento, para ver cómo se comporta en poblaciones vacunadas y no vacunadas. Él le decía que hay que darle 2 semanas de tiempo para ver cómo se comporta. Lo que sí sabe O'Ryan es que gracias a las 32 mutaciones que posee, ha infectado principalmente a zonas de Sudáfrica, donde existe una gran cantidad de personas no vacunadas. Hay casos en otros países, pero muy pocos, según lo que indica O'Ryan. Así que al parecer igualmente el proceso de vacunación serviría para evitar una propagación de Omicron a nivel mundial, como ya hemos visto en distintas zonas del mundo. De hecho, como ya comentábamos, llegó a Canadá en las últimas horas, así que ya está en el continente. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Antes de seguir con informaciones del ámbito internacional, les cuento que debido a un incendio de propagación en fábricas en Luis Olea, en el a metros de Vespucio Norte al Oriente, hay reducción de la capacidad vial en la pista local por presencia de vehículos de emergencia. Hay cortes y hay alertas, desvíos, principalmente en esto es en Quilicura, acá en la región metropolitana, producto de un incendio en al menos 3 bodegas que está afectándose entonces a esta hora de la mañana. Una nube de humo que se puede ver probablemente en todo Santiago y que es bastante grande la cantidad de humo que está saliendo a esta hora de la mañana. Bomberos de Santiago ha despachado ya carros de emergencia en las esquinas de de Santiago para poder controlar este incendio, y es lo que se está viendo a esta hora de la mañana. Se inicia la jornada lamentablemente con este incendio en Quilicura de 3 bodegas y que está afectando el tránsito en esa zona de la ciudad, para que tengan precaución y busquen vías alternativas si tienen que pasar por esa zona de la capital. Pero también revisamos noticias del ámbito internacional, porque Xiomara Zelaya se está perfilando como la nueva presidenta de Honduras en un lento conteo de votos. El Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció los primeros resultados preliminares de esta elección general en este país centroamericano. En un primer boletín que recopila hasta el momento 9.187 actas presidenciales, de las más de 18.000 que hay, lo que equivale al 50,22%, arroja que hasta el momento Xiomara Castro de Zelaya se impone en esta contienda presidencial. La candidata opositora del Partido de Centro Izquierda Liberal y Refundación obtiene hasta el momento 937.689 votos, lo que equivale al 53% de los sufragios. Además, el candidato del Partido Liberal, Jan Rosenthal, se ubica en la tercera posición con 161.000 votos, que equivale al 9,24%. El presidente del CNE hondureño, Kelvin Aguirre, presentó los resultados de los escrutinios de la región por región e informó que se registró una votación histórica con una participación de más de 3 millones de personas, lo que representa un 68% de los ciudadanos aptos para votar. Las principales agrupaciones políticas, tanto del Partido Libre como del Partido Nacional, han salido a celebrar en sus respectivos búnkers de campaña a pesar de los resultados preliminares ofrecidos por CNE. Ambos partidos se visualizan ganadores de la contienda presidencial y llamaron a sus testigos de mesa a mantenerse en los centros de votación para vigilar el conteo hasta el final del escrutinio. Así que vamos a ver qué pasa finalmente en Honduras con este conteo presidencial que se está viendo en las últimas horas. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico, varias informaciones que mencionar, pero una de ellas tiene que ver con la automatización del retail. Y se destaca el día de hoy los desafíos de una transformación tecnológica que fricciona a las empresas con trabajadores. El tema volvió al debate luego de que Walmart informara el inicio de un proceso de eliminación de cajeros como puestos exclusivos de trabajo, lo que derivó en una demanda por parte del sindicato. Así que podríamos tener novedades durante los próximos días a propósito de eso mismo. También les cuento que el 17 de noviembre, antes de las elecciones, fue la única vez que la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre senadores y diputados se reunió. Esto por el cuarto retiro. Esa vez lo hicieron solo para constituirse, ya que no hubo acuerdo entre sus integrantes para discutir esa misma jornada hasta total despacho. El miércoles pasado estaba nuevamente convocada, pero una sesión especial del Senado, que se programó a la misma hora, obligó a suspenderla. Y es así entonces que recién hoy, desde las 10:30 de la mañana, los legisladores que fueron nominados para integrarla se van a volver a sentar en la mesa y van a debatir sus divergencias sobre el proyecto que va a permitir un cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales y un segundo anticipo de las rentas vitalicias. La cita es esta vez de forma presencial en el ex Congreso de Santiago. Y son 18 las indicaciones que se han presentado, y los puntos más complejos a resolver serán justamente si se permite que quienes se jubilaron a través de compañías de seguro podrán acceder al dinero de sus rentas vitalicias, si el que se haga desde las AFP tendrá impuestos o no, para qué tramos, si se va a establecer un compromiso para que esta sea el último giro, un candado a nuevos retiros, y también se va a evaluar si el pago será en cuotas o se podrá hacer efectivamente fuera del estado de excepción constitucional que estuvo vigente en los 3 retiros anteriores cuando se hicieron las reformas constitucionales que lo permitieron. Bueno, probablemente esas van a ser las principales discusiones durante la jornada del día de hoy, según lo que explicaba el presidente de la instancia, el senador Pedro Araya, independiente. Decía que espera que haya un mayor consenso respecto a esta situación, para el final de la sesión o para una sesión posterior, dijo el presidente Pedro Araya, considerando que la cita por ahora es hasta la 1 de la tarde y no hasta total despacho, así que podrían quedar cosas en el tintero, según lo que explicaba Araya a propósito de lo mismo. Así que atentos a lo que vaya a pasar en cuanto a esa comisión mixta que finalmente se reúne el día de hoy para analizar el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. Y por supuesto, se acerca diciembre, se acerca Navidad y el comercio estima un fuerte crecimiento a pesar del feriado irrenunciable del 19 de diciembre. Por otro lado, las empresas se habrían preparado con anticipación ante los problemas de la cadena logística, según lo que trae el día de hoy Pulso en su edición de día lunes acá en La Tercera. Este 2021 ha sido sin duda un verdadero boom para el comercio. Las ventas se han disparado ante menores restricciones sanitarias y una mayor liquidez también en los hogares producto de los retiros. Y bueno, esta fecha se ve un consumo bastante alto, sobre todo en Navidad, y que además viene con una antesala, el Black Friday, que comenzó el viernes, en el que participaron más de 500 sitios web y más de 900 tiendas físicas. El mes de diciembre representa entre un 12 y un 13% de las ventas anuales del comercio. Casi el 70% de los actores del comercio cree que este año será mejor que el 2020, a pesar de las altas bases de comparación, y desde la Cámara de Comercio de Santiago indican que las ventas crecerían entre un 10 y un 20%. Otro punto es que históricamente la mayor parte de los consumidores realiza las compras navideñas en el mes de diciembre. Algunos también lo hacen a última hora. Así que diciembre podría ser un muy buen mes para el comercio, a pesar del feriado del 19 de diciembre, que es la segunda vuelta presidencial y que es feriado irrenunciable. 6:56. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y hoy es el último día del Black Friday Consorcio. No pierdas la oportunidad de contratar tu seguro de auto, de salud, de hogar o contratar un plan cuenta corriente con descuentos y promociones que no volverán a repetirse. Entra ya a black.consorcio.cl y aprovéchalas. 6:57. Nos vamos. Bien a continuación, Duna en Punto. Que estén muy bien.